Buenas tardes, y así damos comienzo, siendo las 19, casi, no sé, 5 minutos. Convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo. ¿Y quiénes conducimos este programa?
Hoy, bueno, conducimos Cristina Coronel. Hoy contamos con la gratísima presencia de nuestra compañera María Inés de Ángelis.
Bueno, muy amable, Luis, muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia.
Y como siempre en la operación técnica, el señor Martín Raffo.
Gracias, Martín. Y bueno, a la espera de que llegue Susana, nuestra compañera, que, bueno, como todos sabemos, está al llegar, ¿no? Y decimos que este programa emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1. Y si querés comunicarte con nosotros, llamanos al 466-6559.
O a celular 15-61-54-03-59.
Bueno, y le decimos muchas gracias y a los oyentes, gracias por estar allí detrás haciéndonos el aguante como cada jueves. Un abrazo grande y a los vecinos del barrio El Cañón, un abrazo, que siempre están ahí, se juntan, ¿no?
Siempre, tenemos un club de fans. Al pie del cañón, ¿no?
Al pie del cañón. Tenemos un club de fans allá, ¿eh? Un día los vamos a invitar acá. Bueno, muchas gracias, decimos. De octubre, Plaza de Mayo. La salida es por izquierda. La crisis política, la bronca de los trabajadores estatales y docentes por la inflación, que ya se devoró los salarios, el impuesto a las ganancias y las asignaciones, junto a las luchas parciales y la ofensiva permanente del gobierno nacional y los gobernadores de las provincias contra los trabajadores, ejemplo de ellos, son los cesanteados de las universidades. Tendrán un efecto transformador en la jornada del 10 de octubre en un canal de expresión de esas reivindicaciones, a diferencia de la jornada del 8 de junio, donde la CTA llamó al paro y movilización por otras reivindicaciones. En la convocatoria del 10 de octubre con paro y movilización a Plaza de Mayo, la CTA estará coordinando una unidad en acción donde se sumarán el Sindicato de Camioneros de Moyano, la Federación Agraria y otros gremios y organizaciones sociales. Esta situación y el momento en particular nos obliga a los trabajadores y trabajadoras a debatir la salida a la crisis. ¿Y con qué programa? En primer lugar, creemos necesario señalar que la clase trabajadora no debe confundir el horizonte, que la salida a esta crisis estructural no es por derecha, porque de ser así, sería una tragedia nacional, como nos muestra parte de nuestra historia, si tenemos en cuenta el periodo de la AAA y el gobierno de la Isabel Perón en los, digamos, en la historia contemporánea. Entonces, sustituir al gobierno kirchnerista por la Laya de los Macris, de los Dualdes, no es una salida para los trabajadores, la salida es por izquierda. Invitamos a los sectores justamente indignados a reflexionar acerca del contenido político que debe tener la lucha contra el presente estado de situación. No hay que salir del presente de impas por derecha, sino construir una alternativa de izquierda que dé solución a los acuciantes problemas que padecen los sectores populares y el pueblo. Y en este sentido, los trabajadores y trabajadoras continuamos con nuestras medidas de lucha contra el impuesto al salario, apertura de paritarias, aumento salarial, el mínimo no imponible, el 82% móvil a los jubilados, contra el ajuste de Scioli y demás gobernadores de otras provincias en gastos sociales, contra el desmantelamiento de los hospitales, la educación pública, la vivienda, transportes públicos, trenes, subtes, que inciden directamente y diariamente sobre la inseguridad de los trabajadores y los usuarios. Y en cuanto al gobierno nacional, nos oponemos a la perpetuación del poder personal y a la reelección de Cristina Kirchner. Exigimos la investigación del enriquecimiento de los funcionarios públicos y de los casos de corrupción ligados al Estado. Ejemplo, Chicone, Vudú, vicepresidente de la Nación, devenido en presidente en reemplazo de Cristina por estos días. Es necesario que reflexionemos. ¿En manos de quiénes estamos? Por todo ello, llamamos a los trabajadores y estudiantes a confluir en una masa, en masa a la movilización del 10 de octubre a Plaza de Mayo para luchar por nuestras reivindicaciones en contra de la estatización política de los sindicatos y la independencia del movimiento obrero respecto al Estado, por la plena vigencia de las libertades democráticas y el derecho de organización, contra la criminalización de la protesta, y le decimos no a la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos de nuestro país. Derogación de la ley antiterrorista y contra el proyecto X de la ministra Garré y el viceministro, teniente coronel Sergio Berni.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes
aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
En convocatoria a la unidad de clase, y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559
0359 o micrófono abierto @fmoreno.com.ar.
Bueno, y teníamos el comentario, ¿no?, de la editorial. Y
sí.
A ver qué opinan mis compañeras y mis compañeros acá.
Bueno, yo creo que en realidad hay que hacer una distinción muy clara, ¿no? ¿Quiénes son estos sectores que aparecen como oposición, opositores, entre comillas? Que en realidad no se oponen a nada. Vamos a decir, a nada que signifique una salida, digamos, democrática, popular. En absoluto. Es decir, la oposición es, como lo has dicho muy bien vos, Cristina, es un planteamiento de una salida por derecha.
Tal
y
cual,
las salidas por derecha sabemos que significan neoliberalismo, recesión, desocupación, pérdida de derechos laborales, etcétera, etcétera.
Lo que le pasa a España con Rajoy o en Grecia.
Es exactamente lo mismo.
Lo que van a hacer ellos en realidad es avanzar, digamos, en destruir las conquistas que tanto le ha costado a la clase obrera conseguir. Y, o sea, lo que no hace este gobierno lo van a terminar haciendo ellos, ¿no?
Sí, sin duda. Entonces, yo creo que nosotros desde una posición del campo popular y de una propuesta, vamos a decir, popular, nacional, de liberación, obviamente no podemos estar de acuerdo con los planteamientos de estos, vamos a decir, de estos sectores que no tienen nada que ver con nosotros, ni con el campo popular, ni mucho menos.
Sí, además que, digamos, si uno lo ve, digamos, desde el punto de vista de lo que dice, más que nada, el título de la editorial, ¿no?, que la salida es por izquierda, yo creo que es hora, digamos, de visto la coyuntura y todo eso, de que haya un replanteo, digamos, de las fuerzas populares que queremos realmente la liberación y avanzar hacia la unidad, porque la única forma de derrotar estos planes de ajuste es con la unidad de la clase trabajadora y los sectores populares afectados por toda la crisis que se está dando.
Claro, además yo creo que hay que tener muy en claro que la crisis del capitalismo hoy es absolutamente irreversible. O sea, no es posible sanear este sistema, no es posible reconvenir este sistema, no es posible hacer que el capital pueda reproducirse.
Sí, porque además es una crisis, digamos, es sistémica, digamos, que abarca todos los sectores.
No solamente eso, sino que es estructural, es muchísimo más profunda que la última crisis gravísima que tuvo el capitalismo, que fue la de los años 20, pero esta crisis es mucho más profunda, de consecuencias mucho más vastas y más prolongada en el tiempo. O sea, a la humanidad le va a costar mucho, mucho más poder revertir esta situación. Y yo creo que en el marco del sistema no es posible. No es posible porque no es posible reproducir el capital. Hoy por hoy, la deuda, mejor dicho, no la deuda, sino la cantidad de dinero o de valor que tiene en sus manos el capital financiero equivale a 70 veces la riqueza mundial. Por lo tanto, no hay mercado donde poder, vamos a decir, invertir toda esa enorme cantidad de valor y hacer que el capital se reproduzca. O sea, transformar ese valor en capital para que pueda continuar funcionando el sistema. Yo creo que no es posible esto.
Está envenenado con su propio veneno, diría el sistema capitalista.
Eso mismo. Hay una metáfora clásica que dice que es un escorpión que se come su propia cola. Yo creo que estamos llegando
Estamos en ese punto.
En esa instancia, exactamente.
Seguro. Sí. Yo digo, por ejemplo, si bien parecería una frase hecha, pero que a partir de ahí se puede profundizar bastante, es que en realidad si uno ve cómo está el capitalismo, cómo está el mundo a consecuencia de este sistema nefasto, hoy por hoy ya no hay ni siquiera un centímetro de lugar para políticas reformistas, ¿no? Yo creo que lo que necesita son cambios muy profundos para revertir la situación.
Sí. Vos fijate, María Inés, tal es así que salieron 300.000 personas bloqueando el Parlamento en Madrid, el Parlamento Nacional, para no permitir que se apruebe el presupuesto del año 2013, donde había un recorte muy importante.
Un recorte brutal, digamos. ¿No?
Sí, los gastos sociales. Y también eso va a significar que miles de trabajadores estatales y no estatales, es que en ese sentido van a quedar afuera. Si la desocupación en España ha batido el récord.
Y sí, ya en este momento alcanza más del 25%, o sea, quiere decir que es más de la cuarta parte de toda la fuerza productiva, o sea, de la mano de obra disponible, digamos, está desocupada, que es una cifra tremendamente alta, que no se puede revertir tan fácilmente. Y con el agravante de que vamos a decir, la clase obrera española ha tenido en el último tiempo toda una historia, vamos a decir, de conquistas sociales que de golpe y porrazo quedan en el aire, digamos, quedan absolutamente dejadas de lado, y un pueblo que sufrió, no nos olvidemos, más de 40 años de una dictadura terrible, que fue la dictadura franquista. De manera tal que ese pueblo que vivió a su vez el proceso de la Revolución Española, y bueno, no sabemos cómo esa clase obrera pueda llegar a reaccionar, y tampoco sabemos cómo puede llegar a reaccionar la clase obrera francesa ni la alemana, que son las de mayor desarrollo de todo el mundo capitalista.
Grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Esta musiquita nos indica el bloque sindical. ¿Qué tenías para contarnos? ¿Qué noticias tenés, Mancilla?
Sí, desde la provincia de San Juan hacia el paro nacional del 10 de octubre. Micheli, se sigue cambiando oro por baratijas. El secretario de la Central de Trabajadores de la Argentina, el estatal Pablo Micheli, arribó el martes a San Juan en el marco de la recorrida que distintos dirigentes de la Mesa Nacional vienen realizando para construir el paro nacional y movilización del próximo 10 de octubre, y para respaldar la lucha de los médicos, en este caso de los médicos sanjuaninos, porque se trata de un reclamo justo. En declaraciones a la prensa, Micheli afirmó que estamos en contra de la minería a cielo abierto porque creemos que es depredación del medio ambiente y los recursos naturales. Se sigue cambiando oro por baratijas en la República Argentina. Arreglón seguido cuestionó que hay gobernadores y el Poder Ejecutivo Nacional permitan esto que no trae ningún beneficio para nuestro país y sí graves consecuencias. Frente a esta situación, Micheli dijo, en una provincia con una fuerte presencia de la multinacional minera Barrigol, que apoyamos los reclamos de los pueblos contra la devastación de su hábitat natural y creemos que hay que sentarse a discutir para que estas empresas no dilapiden el patrimonio de todos los argentinos.
No, tenemos una noticia de la provincia de Buenos Aires. Conflicto y toma de edificio de los trabajadores de la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. En horas de la noche del martes pasado, estos trabajadores cortaron la luz, clausuraron todas las entradas y afirmaron que no habrá más actividad hasta que quede sin efecto el ajuste. Un grupo de 200 trabajadores levantó barricadas en los accesos y pasó la noche dentro del edificio ubicado en la avenida 13 entre 56 y 57 en pleno centro platense. En asamblea la gente decidió hacer una toma por tiempo indeterminado y realizar un abrazo simbólico. También nos vamos a sumar al paro general que impulsa la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, de la provincia, el 2 de octubre próximo, dijo Jerónimo Mártire, uno de los empleados de educación y dirigente de ATE, a los medios de prensa. Según Mártire, en las últimas semanas hubo recortes que llegaron hasta el 15% de las horas extras. Muchos compañeros cobran una parte del sueldo en negro. Para disimularlo, las autoridades lo hacen figurar como horas extras. Esto ocurrió históricamente. Hay empleados que están en esta situación desde hace más de 10 años. Ahora se enfrentan a los recortes y es como si les bajaran el sueldo, agregó este dirigente de ATE.
Hay un nuevo paro en autoridades regulatorias nucleares. Facundo Peralta es uno de los referentes de la Junta Interna del organismo y explicó a la agencia ACTA el desarrollo del conflicto que ya va por su noveno paro. Lo hicimos, cortaron la avenida Libertador. Lo hicimos para llamar la atención de las autoridades. Paramos por 24 horas y es el noveno paro. Desde fines del año anterior vinimos exigiendo que nos devuelvan una bonificación que paga anualmente. El conflicto se arregló para el resto del sector nuclear y otros organismos del Estado, pero no para nosotros. Nos discriminaron, dijo el dirigente. Desde hace tiempo venimos demandando la apertura de paritaria, la exigencia de un convenio colectivo para el sector. Es increíble. La justicia falló a favor nuestro. Sancionó al organismo con una multa diaria. No obstante, el Ministerio de Trabajo continúa con la negativa de aceptar nuestro justo reclamo, aún al precio de desoír las recomendaciones judiciales. Nuestra misión es proteger a las personas y al ambiente del efecto nocivo de las radiaciones ionizantes. Tenemos como objetivo principal establecer y desarrollar y aplicar un régimen regulatorio para todas las actividades nucleares que se realizan en la República Argentina. Regulamos un área ampliamente sensible. De nuestro trabajo se desprende el licenciamiento para las nuevas centrales como Atuchas 2. Gran parte de la planta está contratada o figuran como becarios. Exigimos que todos estos compañeros sean pasados a planta permanente en el marco de las paritarias que ellos se niegan a abrir.
Digamos que en el marco del ajuste de la nación que se hace a través de las provincias y en el camino de apuntar a la CTA como herramienta en todos los conflictos sociales, en el plenario realizado ayer en la sede de ATE se resolvió convocar a una jornada provincial de lucha con movilización para el próximo 2 de octubre. Durante el encuentro se anunciaron las adhesiones para sumarse a la medida de fuerza por parte de SOEME y UDOCUA, gremios de la CGT.
Vamos a una pausa, una tanda y volvemos.
Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, Necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para La Torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para La Torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para La Torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para La Torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Pero Fermín, te lo pido por favor, estás todo el día encerrado con tu novia en el cuarto, haciendo uno vaya a saber qué. ¿Por qué no salís y te lees un libro y te culturizás un poco?
Sí, viejo, sí vos sabés que yo leo, pero no me da para salir por corrientes a recorrer librerías con viejos que no tienen nada que ver conmigo.
Sí, señor. Además, hoy por hoy tenemos la computadora. Ahí podemos conseguir todo. Libros, música, fotografía. ¿Para qué vamos a salir?
Deja a la computadora y vení a La Flía, donde no solo vas a encontrar libros, también vas a encontrar música en vivo, fotografía y donde vas a poder charlar cara a cara con los autores.
¿Bandas en vivo, fotografía en una feria del libro? Ah, no, vamos ya.
Sí, mi amor. ¿Para qué prendo fuego esta computadora de mierda? Y nos vamos ya mismo para La Flía.
Luego de La Flía de Montevideo, Asunción, Entre Ríos y La Flía de Emergencia en Sala Alberdi, vuelve un clásico de Lander, La Flía en Capital, esta vez en Parque Centenario, sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Acordate, vení estos días a La Flía contra las rejas, donde vas a encontrar a Graciela Botti Amalfi, Rana Daney, Rodrigo Rey, Lady Micas, Manu Cinca, Matías Foreiter, El Rey Larva, Visiones 3D, Los Kin, Majo López Tabani, Luciano Fraga, Andando Soles, Proyecto María, Alejandro Cunha, Eli Neira, Secta Bra, hacer un montón. Y muchos artistas under más.
Feria del Libro Independiente y Alternativa. Menos Face, más voz.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las crónicas del fin del mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una copa derramada.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo.
Miren, miren, guayo, bajetadilla.
Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. ¡Súmate!
Miren, miren, guayo, aquel Camilla muerto de la tumba salió.
Thank you.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559.
O mensaje de texto al 1561-54-0359.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.a. Bueno, Marinés, un gusto tenerte nuevamente acá, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias.
Y la verdad
gracias.
Que nos estabas haciendo falta.
Bueno, así que bueno, yo lamento no haber podido concurrir en estas últimas semanas. Pero bueno, queridos amigos de la radio, nuevamente buenas noches.
Sos nuevamente bienvenida.
Bueno, gracias Luisito.
Sí,
no, gracias,
nos faltaron Cristina. Ahí las luces de bengala. Estuviste lento, Mancilla. Sí, teníamos que estar tirando ahí las bengalas.
Bueno, gracias,
la bienvenida acá a la compañera.
Bueno,
¿qué nos trajiste hoy?
Bueno, hoy vamos a continuar hablando de un tema que nos parece de vital importancia en estos momentos, que es la política represiva, en lugar de analizar los temas de economía que a veces resultan un poquito aburridos. Hace pocos días, en este contexto de la política represiva y del accionar policial, ha vuelto a ser noticia un caso paradigmático para comprender los estrechos lazos que existen entre la corrupción policial, la represión y la violación de los derechos humanos, el gatillo fácil y todo ese hermosísimo contexto, vamos a decir,
sí,
que es todo,
favor,
todo el
sí.
tema de la política represiva.
Sí.
Nos referimos al tristemente célebre caso Candela, que sí. fue esa niña, lamentablemente, ¿no? un caso terrible.
Sí, de una solo 11 años, pobrecita,
que apareció
que conmocionó a toda la gente que mirábamos por los noticieros, ¿no? Y
sí,
todos estábamos ahí expectantes a ver si la encontraban viva, qué sé yo. Fue como un símbolo para mucha gente.
De sí, que realmente se conmocionó el país entero y en cierto sentido es emblemático, ¿no es cierto?, de lo terriblemente desastroso que
sí.
es el accionar policial, ¿no?
Sí. Sí, ¿y qué novedades hay de ese caso tan espantoso, María Inés? ¿Traes algo
bueno,
nuevo?
Para esto vamos a comentar un artículo escrito por el periodista Horacio Berbisky que fue publicado en el diario Página 12 en la edición del domingo 23 de septiembre de este año. El título yo creo que lo dice todo, es El desgobierno policial y sus consecuencias en Buenos Aires, el desafío.
Sí.
La novedad es que en el Senado de la provincia de Buenos Aires se ha formado una comisión investigadora que emitió un dictamen por el cual se comprueba la connivencia que existió entre policías, fiscales, funcionarios sí. de toda índole para encubrir este crimen y al mismo tiempo
sí.
esto ha puesto al desnudo la estrecha red de complicidades que existe. En ese contexto, lamentablemente, el gobernador Scioli salió a respaldar al jefe de policía y al Ministerio Público,
sí.
cuya grave responsabilidad en el crimen de esta niña, Candela Sol Rodríguez, quedó documentada justamente por la labor que realizó la Comisión del Senado Provincial.
Ajá.
Y decime, Marinés, y en este caso, ¿no?, que nos tuvo mal a todos, ¿qué tiene que ver este crimen con la política represiva?
Bueno, lamentablemente, Luis, hay que decir que esta intrincada connivencia entre la policía corrupta, los funcionarios cómplices de todo este tipo de delitos, de los cuales el asesinato de la niña Candela es solo un ejemplo, permite comprobar que esta red de corrupción solo puede sostenerse con la implementación de una política represiva, perdón, que actúe con absoluta impunidad y que sea totalmente funcional a dichos negocios espurios. Para ello necesita tanto el gobierno nacional como el provincial contar con fuerzas represivas siempre listas para impedir cualquier manifestación de descontento popular. O dicho de otro modo, la política represiva
sí.
en este momento necesita de toda esta red de corrupción y la consecuencia es, entre otras cosas, no solamente casos como el de esta nena, sino la judicialización de la protesta, el gatillo fácil, la permanente y constante violación de los derechos humanos que se produce con cada caso de detención, sobre todo en sectores populares y en sectores sociales más vulnerables, la represión hacia los jóvenes. O sea, es decir, todo esto forma, vamos a decir, un pequeñísimo e intrincado rompecabezas que aparece como muy legitimado, como muy legal, digamos, pero que en realidad encubre toda esta terrible red de corrupción, ¿no es cierto?
María Inés, te agrego algo cortito. En el tren Sarmiento, viajar a la noche, se corre el riesgo que por portación de rostro te pegue la gendarmería y te haga bajar del tren sin que tengas defensas, sí, aunque tenga los documentos.
Esa es una de las consecuencias.
Ayer también pasó a la noche.
Sí.
Un vecino fue a mi casa a comentarme esto y le dije, lo invité a que llame y salga al aire y explique qué es lo que pasó y lo que vivió, ¿no? En estas circunstancias de que a 5 jóvenes solamente porque no les gustó su cara, sin más ni menos, los arrastraron del vagón y los bajaron al andén. Sí,
seguramente no eran ni rubios, ni de ojos azules, ni gente perteneciente a la...
A la clase popular.
Exactamente.
No, eran pibes, jóvenes, muy jóvenes, y bueno. Y la verdad que en ese sentido me parece que ya aprendimos muy caras las lecciones. No podemos seguir con el no te metas. Yo creo que todos los que viajaban en el tren tienen que saber que también, más allá de que la gendarmería quiera argumentar que se los ve como sospechoso, no hay que permitir que se nos atropellen de esa manera.
Sí, pero vos fíjate que las sospechas se basan justamente en la portación de rostro. ¿Qué es una actitud sospechosa? No hay ninguna ley que lo defina. De manera tal que esto queda, vamos a decir, al libre arbitrio de cualquier funcionario policial que, bueno, simplemente porque, por razones de discriminación o de pertenencia a una determinada clase social o por rasgos físicos o por lo que fuere, bueno, puede tranquilamente detenerte y violar todos los derechos humanos que se le ocurran, ¿no? Y esto sucede permanentemente.
Sí, y bueno, la descomposición social está a la orden del día. Inclusive a veces nos sucede, ¿no?, de que de las personas que menos esperamos una respuesta, no las tenemos. O son las que cometen justamente la violación a los derechos humanos. Y uno se queda con la boca abierta. Porque hay toda una descomposición también en la sociedad, hay que decirlo.
Sí, es verdad. Lamentablemente exactamente es así.
Sí. Bueno, ¿y qué conclusiones arrojó la Comisión Investigadora del Senado, María Inés?
Yo te diría que son conclusiones, ¿no?, bastante importantes. Hay que resaltar que un organismo como el Senado Provincial haya salido a investigar. Esto da la pauta de que evidentemente, no solo es un hecho auspicioso, sino que da la pauta de la terrible y tremenda crisis interna que tiene toda esta maraña de intereses, ¿no? Pero vamos a ver algunos ejemplos que se citan en este artículo periodístico que hemos comentado. Esta comisión cuestionó de manera muy severa el desempeño de la policía bonaerense, la actuación del Ministerio Fiscal, el accionar de la justicia y la connivencia entre los organismos encargados de aplicar la ley y los grupos organizados justamente para violar la ley. Lo increíble de todo esto es que ni bien se conocieron los resultados de los trabajos desarrollados por esta comisión, el propio gobernador Daniel Scioli salió a respaldar a estos personajes involucrados, lo que evidencia el nivel de responsabilidad que le cabe en cuanto a la mano dura y a la corrupción policial. No nos olvidemos que Scioli fue uno de los defensores acérrimos de esto de, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad de los menores, la tan famosa tolerancia cero.
Eran las famosas leyes Bloomberg, ¿no?
El reflotar de las leyes Bloomberg, sí. Toda esta cuestión de considerar que la seguridad es solo la que atañe, digamos, cuando aparecen grupos de jóvenes o de marginales en la calle. Pero nadie dice nada acerca de la falta de seguridad por temas de corrupción, sí, de las altas esferas, por ejemplo, ¿no?
Sí. Y decime, María Inés, ¿cómo se hizo público este apoyo de Scioli, digamos, desconociendo por lo visto las conclusiones de la Comisión Investigadora, ¿no?
Bueno, vamos a dar algunos ejemplos. O sea, ¿cómo hizo Scioli para apoyar a toda esta gente involucrada? Bueno, vamos a dar ejemplos concretos. El día viernes 14 de este mes, por ejemplo, acompañó en un operativo de sustancias estupefacientes al jefe de policía, Hugo Maskin, cuya exoneración había sido solicitada por este informe de la comisión. O sea, el mismo Senado le había pedido a Scioli que exonerara a este Hugo Maskin por cuestiones de corrupción, justamente. Sí. Es decir, Scioli, ¿qué hacen ante este pedido? Le brindó un apoyo explícito a su gestión.
Claro.
Por otra parte, el 20 de este mes, o sea, el 20 de este mes de septiembre,
sí,
se presentó junto con Ricardo Casal, que es el alcaide mayor penitenciario en la Procuración General, donde participó de un acto con la titular de esa Procuración General, que es la señora María Falma. Casal, justamente, o sea, Scioli se presenta allí con Casal dándole un apoyo explícito, digamos.
Sí, sí.
Ahora bien, Casal es otro de los funcionarios cuestionados por la mala actuación en el caso Candela, que consistió nada menos que en ocultar pruebas y en no tomar medidas que hubieran quizá impedido el dramático desenlace que tuvo esta nena. O sea, si este Casal hubiera actuado de otro modo, posiblemente la pobre Candela estaría con vida.
Vamos a un temita musical y nos seguís contando, Marinés.
Uy, qué linda esa camarita.
Escuchando
convocatoria
a la unidad de clase. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559
o al 15-6154-0359
o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Marines, y estábamos tocando un tema
bastante álgido.
Álgido y duro, ¿no? Muy duro, porque esta chiquita finalmente, como sabemos todos, es por toda la mala praxis, diría de alguna manera, ¿no?, de jueces
policías,
y además la complicidad de la policía y todos los enredos de la mafia, terminó muerta, perdió la vida.
La verdad que sí.
Sí, caso Candela, estamos hablando. Y
¿cómo? Una pregunta que me quedó en la duda, ¿no? ¿Cómo está la situación de Casal en la actualidad?
Bueno, habíamos dicho que Ricardo Casal es uno de los funcionarios más cuestionados, tiene un alto cargo dentro del servicio dentro de la estructura del servicio penitenciario, es el alcaide mayor de la Procuración General. O sea, es decir, depende estructuralmente de María Falvo, que es la Procuradora General, ¿verdad?
Uh-huh.
Y es uno de los funcionarios, ya habíamos dicho, más cuestionados. La Comisión Investigadora del Senado ya ha manifestado públicamente que va a realizar una interpelación a este funcionario Ricardo Casal.
Sí.
Y el informe pertinente ya fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia. El presidente de la Suprema Corte de la provincia, que es el doctor Eduardo de Lázari, ya inició un procedimiento de juicio político contra el juez, a consecuencia del accionar de este señor Casal.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque el juez de garantías que tuvo a su cargo el caso Candela, que es el doctor Meade, también está cuestionado. ¿Por qué? Porque tuvo una actuación bastante poco feliz en cubrir, digamos, o en encubrir el incorrecto o los incorrectos procedimientos que implementó este de señor Casal.
Uh-huh.
Además, se ha anunciado que se van a iniciar actuaciones penales con denuncias por estos hechos de inusitada gravedad que ya han sido comprobados.
Sí.
Por lo visto, toda esta red de corrupción y de complicidad, como vemos, ha comprometido a jueces, fiscales, defensores, policías, y por citar solamente algunos.
Uh-huh. Sí, ¿y cuáles son las conclusiones a que ha arribado la comisión investigadora?
Bueno, vamos a enunciarlas brevemente, son varias, ¿no?
Sí, sí.
Primera, ¿qué es lo que la comisión emitió como dictamen?
Sí.
Primer punto, falta de conducción de las fuerzas de seguridad a cargo del alcalde Casal. O sea, es decir, este señor Casal no realizó una tarea de conducción de todas las fuerzas de seguridad de la provincia como debió haberlo hecho. En este caso estamos hablando siempre del caso Candela, ¿no? Segundo, negligencia ante las gravísimas faltas cometidas por la cúpula policial y el personal a cargo de la investigación.
Sí.
Tercero, deficiente intervención de la Auditoría de Asuntos Internos, que esta Auditoría de Asuntos Internos depende del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, para investigar a policías que estaban sospechados públicamente como personal vinculados al narcotráfico. O sea que subyaciendo todo esto está nada menos que el narcotráfico.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Cuarto
es muy grosso.
Claro. Cuarto punto, grave negligencia ante las reiteradas filtraciones de información de la policía, o sea, realizada este filtro de información se realizó a través del accionar de la policía a los medios de comunicación, que malograron la investigación y pusieron en riesgo la vida de la menor Candela Sol Rodríguez.
Uh-huh.
Todo esto es un cóctel de corrupción, connivencias de variada índole y, por sobre todo, de impunidad que esconde, como sabemos, negocios multimillonarios.
Uh-huh.
Y decime, Marinés, ¿cuáles son las recomendaciones que emitió la comisión sobre estos siniestros personajes?
Bueno, es bastante largo y complejo enunciar a todos los personajes que están metidos en este caso, vamos a decir. Solamente podemos decir que la comisión ha solicitado la exoneración y separación de su cargo de una multiplicidad de funcionarios de toda índole, comenzando por el ya citado Hugo Maskin.
Sí.
Los predecesores de este Hugo Maskin, que sentaron las bases para que esta red de corrupción pudiera funcionar, y finalmente, bueno, la comisión solicita también la baja y la exoneración de oficiales, suboficiales, fiscales, personal administrativo, personal que ha actuado como espía, por no dejar de mencionar además a varios civiles que tienen negocios muy concretos, que a su vez tenían negocios con la familia de esta muchachita, pobrecita, o sea, donde hubo irregularidades muy grosas, como por ejemplo, yo recuerdo una de ellas, muy muy sonada fue en su momento, por ley, cuando se hace una denuncia de desaparición de personas, hay que dar todos los datos pertinentes. Y los primeros datos que se solicitan son los datos filiatorios. Por ejemplo, si desaparece una persona, hay que decir los datos de su papá, de su mamá, fecha de nacimiento, domicilio, ocupación, la última oportunidad en que fue visto, los testigos, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de esta chiquita Candela, qué extrañamente se omitieron todos los datos de su papá, lo cual atrasó la investigación en todo un tiempo precioso, que era el tiempo donde la policía debió haber actuado para localizar a la nena con vida. Y esto sin dejar de mencionar que se perdieron una innumerable cantidad de pistas y de pruebas. Porque cuando se produce un secuestro, como en este caso, y sobre todo cuando aparece así un fallecimiento, una muerte, lo primero que se debe hacer... Esto no lo digo yo, lo dice la ley, todos los manuales de criminalística y de criminología. Sí. Lo primero que hay que hacer es preservar y mantener en absoluta, en forma intacta, digamos, lo que se llama el escenario del crimen o el lugar del hecho.
Sí.
Para levantar rastros, como por ejemplo huellas digitales, las pisadas, las pruebas fundamentales, que son las primeras. Perdidas esas pruebas, en este caso hubo una enorme cantidad de vestigios y de indicios y de pruebas que se perdieron por un incorrecto funcionamiento policial, ¿no? O sea que el problema
es
serio, digamos. Sí.
Bueno, ¿y qué nos espera entonces en el futuro, Marinés?
Bueno, ¿qué querés que te conteste, Cristina?
Sí, en un minuto contestame.
La situación actual amerita que se abra no solo un gran debate acerca del momento en que nos toca vivir y las alternativas actuales en materia represiva. No en vano, Argentina es el país mejor equipado en materia de efectivos, tanto policiales como de gendarmería, prefectura y policías locales, sino que además las noticias sobre el caso Candela ponen de manifiesto que la totalidad de las fuerzas represivas constituyen focos de corrupción que están enquistados en el poder. El movimiento actual merece que comencemos a defendernos de estos siniestros personeros de la muerte y de la represión. Y eso lo vamos a hacer solamente si nosotros aprendemos a defendernos y a dar una política de seguridad propia nuestra en salvaguarda de los derechos humanos, ¿no?
Sí. Seremos capaces, espero que sí. Esperemos. Bueno, muchas gracias, Marinés, pero quédate así, nos seguís acompañando.
Con
gracias por
gusto.
La columna de hoy, que la verdad que fue un caso interesante. Nos vamos a la tanda. Gracias, Martín.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.
acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, Colectora Gaona 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y les decimos una información de ATE, de la seccional Moreno Merlo, que mañana hay elecciones municipales.
se van a elegir delegados a junta interna en los distintos sectores de la Municipalidad de Moreno. Las mesas de votación serán urnas fijas en el Obrador y en el Palacio Municipal. Y habrá unas volantes en distintas salas de salud y bueno, esto se hará a partir en el Obrador a partir de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde y en la delegación municipal será desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y las urnas volantes también tendrán esos mismos horarios. Bueno, están todos convocados los trabajadores municipales. Hay dos listas, la verde Anusate y la lista marrón, y creo que es un marrón.
Marrón, sí.
Bueno, cumplimos a elegir sus candidatos, trabajadores municipales.
Por un sector más combativo, ¿no?
Bueno, y vos traías también tu columna, Mancilla.
Sí.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, hoy continuamos.
Me parece que tenemos un llamado al aire.
Bueno, vamos a la llamada entonces.
Bueno, vamos a la llamada. Gracias por esperar, Luisito Mancilla.
No hay problema.
Hola.
Hola, sí.
Sí. ¿Quién habla allí? Aquí habla Cristina Coronel, de Convocatoria a la Unidad de Clase. Y Luis Mancilla.
Hola.
Sí, yo soy Roberto Torres, auxiliar de la educación de Moreno Merlo.
Ajá. Roberto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Roberto?
Bien, ¿y ustedes?
Bien. Sí, estás en el encuentro provincial de la juventud de ATE en Mar del Plata, ¿no?
En Mar del Plata, sí.
¿Y cómo fue la jornada de hoy, Roberto? Contanos un poquito.
Y la jornada de hoy fue muy hermosa, ¿no? con mucha participación y mucho debate entre todos los compañeros.
Sí.
Donde se recorrieron varias décadas, la década del 70, con todo lo que pasó de la década del 70, con la persecución, con, digamos, el genocidio hacia los compañeros, la resistencia.
Sí.
La década del 80, la vuelta a la democracia, todo lo que, cómo estuvo la democracia en ese momento, débil, después de la década del 90, todo lo que tuvo que ver con el neoliberalismo, con todas las privatizaciones,
sí,
y después el 2001, con todo lo que eso llevó de la lucha de los compañeros,
sí,
con todas las pérdidas de vida por la lucha de un cambio que estamos necesitando el pueblo, ¿no?
Sí.
Y después el 2003, todo eso en adelante.
Sí, sí.
Y entonces se hizo un debate muy rico y donde hubo muchas opiniones en la tarea de la resistencia de los compañeros. Después, cuando en el 84 se gana con la lista verde Anusate, los compromisos de los compañeros a volver a afiliar gente cuando el sindicato estaba totalmente quebrado. Entonces, volver de la nada, de cero, digamos, a resurgir de las cenizas.
Sí.
Y abrirse, digamos, porque antes ATE era solo de empleado nacional, entonces ahí se abrió para empleados provinciales y municipales. Uh-huh. Después se tocó también la CTA, la Constituyente Social.
Sí.
Bueno, la verdad que fue un encuentro muy hermoso, mucha diversidad, mucho debate, y donde muchos jóvenes plantearon su opinión y fue lindo, la verdad. Después habló Cachorro Godoy, habló
Hola.
De otros compañeros ahí.
Sí. Y Roberto, vos nombraste que fueron tomando así como por décadas. ¿Cuál fue ¿Cuál fue la década que más te impresionó, Roberto? ¿O que te llamó más la atención o qué?
Bueno, la década que uno siempre le impresiona más es la década del 70, ¿no?
Sí.
La década de tantas jóvenes vidas, de miles de vidas perdidas, simplemente por querer un mundo mejor, un estado mejor para todos.
Sí, sí.
¿Entendés? Toda esa generación que fue, digamos, desaparecida, torturada y perseguida. Y después también la década del 80 me gustó mucho el tema de la vuelta a la democracia, como igual a pesar de que había vuelto la democracia, seguía estando una dictadura, digamos, económica.
Sí.
¿me entendés? Y después la década del 90, con todas las privatizaciones, con la pérdida y la de toda la conquista de todos los trabajadores, que porque al privatizar todas las empresas,
sí,
mal privatizadas, regaladas, sí, al contraer toda esa deuda de los privados para el Estado, y después también en el 2001, con todas las muertes de esos jóvenes que, digamos, también estaban buscando un cambio.
Claro.
Un cambio en la política, digamos, que lo que había no era muy mucha política, sino estaban pidiendo que los políticos se hagan cargo de las cosas.
Claro.
Y bueno, gracias, digamos, a la lucha de esos jóvenes y a esa vida que se perdieron, digamos, se está creando una nueva visión, estamos tratando de construir de acá hacia adelante una nueva central de trabajadores, un nuevo sindicato, digamos,
sí,
con mucha discusión y mucho debate y participación.
Qué bueno. Luis Mancilla te quiere hacer una pregunta, Roberto.
Sí, hola, bueno, Roberto, ¿cómo estás? Mira, no, hola, más que nada te quería preguntar cómo continúan, porque me imagino que mañana siguen con el debate, ¿no?
Sí, mañana va a haber una charla de, digamos, de ATE Internacional o de la CTA de la parte internacional, que no nos van a venir a dar una charla, y bueno, después vamos a seguir debatiendo. Nos va a dar un panorama internacional de toda la situación que se está viviendo en Latinoamérica, digamos, ¿no?
Sí.
Y en el resto del mundo también, ¿no es cierto?
Claro, sí.
Las luchas de los trabajadores del resto del mundo, ¿no? O sea, cómo está pegando la crisis en España, me imagino que eso debe ser algunas partes del debate, sí, también.
Con todas las cosas que está viviendo España, digamos, y Grecia, toda la represión que ellos están viviendo hoy, que nosotros lo sufrimos en el 2001, digamos, y esas políticas, en vez de cambiarla a ellos o aprender de los errores que se han cometido, otros lo siguen repitiendo, las mismas recetas, la misma, siempre recortando lo público, siempre recortando el trabajo, en la salud, en la educación, ¿me entendés? Siempre quitándole las cosas a los jubilados. Entonces, son recetas que ya no van más, esa de época neoliberal, y ellos la siguen implementando sin hacerse ninguna autocrítica, digamos.
Claro.
El Fondo Monetario Internacional y todos estos tipos que, digamos, no son políticos, sino son técnicos, todo eso como presidente en países como Italia, España, Grecia, ¿me entendés?
Ajá, y bueno, y hablaron del paro y la movilización que se hace el 10 de octubre, algo, o mañana, charla.
No se tocó. Nosotros sabemos que, por ejemplo, nosotros tenemos un paro el día 2.
Ah, sí, de los estatales.
El 2 de octubre tenemos
provincial.
Un paro y después ya la marcha.
Sí.
Paro y movilización el 10 de octubre, digamos.
Sí, sí. Ajá. Y así que
Pero eso no se tocó, se estaba tocando los temas de...
Claro, el primer día se tocaron los temas de programas, mañana por ahí. Bueno.
Claro, mañana por ahí con los temas que mañana se va a tocar un tema internacional que nos va a venir a dar un panorama fito.
Sí.
Así que, y bueno, vamos a esperar a ver la charla con mucha alegría y para aprender, porque la verdad fue muy enriquecedora. La verdad se compartió muy bien con todos los chicos, con todos los jóvenes que estábamos en este encuentro.
¿Quién es Fito Aguirre?
¿Cómo?
Fito Aguirre, ¿quién es? Es un dirigente.
Es un dirigente de la parte de internacional.
De la CTA.
De la CTA, sí, creo. Sí.
Ajá. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Y cuando vuelvan,
bueno,
el otro jueves están acá, para contarnos todas, ¿sí? Aún las anécdotas, ¿eh? Bueno.
Está bien, no hay problema, le agradezco la invitación.
Muchísimas gracias.
Hacemos extensiva la invitación para que se sumen más compañeros.
Sí, acá a la radio venía a explicarnos, ¿no?, el congreso, ¿eh? Bueno, muchas hasta gracias, luego. Roberto. Muy amable.
Gracias, Cristina. Gracias, Luis. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, vamos a un temita musical y volvemos.
deseos de hoy y este insomnio de quien es Luz Benito pregunta una y otra vez. Ay, 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 mis deseos de hoy. Ay, 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 mis deseos de hoy.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Cambiamos ojos.
Y seguimos en Convocatoria a la unidad de clase y son las 20:20, o sea que ya estamos aproximándonos a la última media hora, ¿no?, de programa, pero tenemos más. No cambien el dial, que estamos acá con la columna del compañero Luisito Mancilla. ¿De qué nos vas a hablar, Luisito Mancilla, hoy?
Bueno, compañeras, sí, hoy vamos a continuar, hablando sobre esta multinacional asesina. Bueno, crece y bueno, sigue creciendo el repudio a esta multinacional. Y realmente está en la picota esta multinacional, Monsanto. Uh-huh. Lo que podemos decir, bueno, que el apoyo de Cristina y de la Sota...
No yo, por favor, no, la audiencia, que quede claro.
Cristina Fernández de Kirchner, vamos a decir con nombre y apellido. Sí. Bueno, este apoyo parece no ser suficiente... porque Monsanto, puede instalarse en Córdoba, ¿no? Pues, o sea, hay gente que hace posible que esta multinacional se instale, sí, en esa provincia. Lo que podemos agregar, bueno, que estudios ambientales adversos, una alta... Sí. Hay una alta condena social, ¿no?
Y... Ajá, sí, sí, como pasó en las movilizaciones.
Sí, 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 hay...
punto de Córdoba.
Sí, han sido bastante multitudinarias las movilizaciones y esto realmente complica los planes de esta multinacional.
Sí.
Lo que podemos decir es que hubo una movilización de más de 10.000 cordobeses contra Monsanto.
Sí.
Esto expresó el creciente repudio que cosecha esta multinacional en cada territorio donde pretende instalarse, ¿no? Como en Ituzaingó, en Malvinas Argentinas.
Sí.
Y a medida que sus habitantes van conociendo su oscuro pasado y su amenazador presente, sí, Monsanto, digamos que está en el país hace muchos años.
Sí.
Las razones del actual repudio nacen justamente de la experiencia acumulada por pueblos que han sido arrasados por los desmontes y sequías, las enfermedades y la muerte generada por sus productos.
Sí.
Hasta aquí Monsanto se manejó silenciosamente y a espaldas de las grandes ciudades. Sin dudas, el torpe intento de instalarse en cercanías de la segunda urbe del país, volvió visible, sí, a los responsables del modelo y con ello la bronca crece, por supuesto.
Uh-huh.
Sobrellovido, en vez de decir sobrellovido mojado, decimos sobrellovido Monsanto.
Ah, sí.
Evitar que Monsanto se instale en Córdoba no resolverá, digamos, mágicamente los problemas de pobreza y enfermedad que impusieron los gobiernos junto a los grandes terratenientes del campo. Pero sin dudas será un freno a este proyecto de país puesto al servicio de las grandes multinacionales que saquean nuestras riquezas, que no pagan impuestos y a cambio lo único que nos dejan son contaminación, muerte, calamidades, digamos, ¿no? Evitar que Monsanto se instale es además frenarle, pararle la mano, digamos, al modelo de concentración que inició el menemismo, ¿no?
Sí.
Que el menemismo fue el que ideó, digamos, para el campo y que el kirchnerismo se propone llevar a su máxima expresión. Monsanto es invitado por Cristina y de la Sota para intentar darle el tiro de gracia a la soberanía alimentaria y a la posibilidad de que Argentina pueda salir de la lógica de país al servicio de los grandes, de las grandes potencias imperialistas. Uh-huh. El remate de nuestras riquezas, impulsado por el gobierno nacional, no pasa inadvertido por los buitres multinacionales. Don Chemical, antiguo socio de Monsanto, es en la producción del agente naranja para Vietnam, ya se apuntó para instalar dos plantas en Córdoba.
Uh-huh.
Y
sí.
Y bueno.
Porque tuvieron que trasladar a otro lugar, ¿no?
Sí, no solamente en Salta, sino también en Tucumán.
Sí.
Digamos que, bueno, cuando Cristina dice, Cristina Kirchner, ¿no? Dice, vamos con todo. Hay que creerle, ¿no?
Vamos por todo, y va por todo, ¿no? Sí.
Bueno, otra localidad que se ha sumado al grito de fuera Monsanto es Malvinas Argentinas.
También en Córdoba.
También en la provincia de Córdoba, ¿no? Correcto. Sí. La autonomización del pueblo de Malvinas Argentinas continúa. Ya hace varios meses que se viene movilizando.
Sí.
Y a la campaña de concientización lanzada semanas atrás, se han sumado cortes de rutas, un relevamiento sociosanitario y la presentación de un amparo solicitando que no se avance con las obras.
Uh-huh.
Bueno, y hasta que se haga una consulta popular y se realice un estudio de impacto ambiental. Nosotros decimos que solo con la movilización, el debate y la lucha va a ser la forma de vencer a Monsanto. Y bueno, en eso creo que vamos por el camino correcto.
Uh-huh. Así que Monsanto sigue dando que hablar y la gente sigue resistiendo en los lugares donde quiere instalarse. Y creo que esto es parte también del darse cuenta, ¿no?, de los argentinos, porque fíjate vos, está pasando en las provincias donde las megas minerías quieren, se instalan y la gente lucha para que se vayan de los lugares o para que no se instalen, ¿no? Y entonces me parece que es muy loable esta lucha, ¿no? Bueno, vamos a la tanda, ¿sí? ¿Cómo? No sé.
Sí. Listo, vamos a la tanda entonces.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria.
La miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación.
¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos? No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes.
Recorte informativo, de lunes a viernes de 9 a 12, por FM Moreno, estación de información.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Latinoamericano.
El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori.
Latinoamericano.
Los hombres de la tierra, de Latinoamérica.
Todos los viernes, de 19 a 22 horas.
Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1,
que impidió la libertad.
Estación de información.
Mataron cipayos que traicionan la verdad.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces, por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
En convocatoria a la unidad de clase y ya estamos entrando en la última media hora, ¿está? Y bueno, estamos tratando de comunicarnos con Pili Alderete para que nos cuente sobre la jornada de la campaña por el derecho al aborto y donde, bueno, hay novedades respecto a esto, creo, y ella creo que nos va a explicar. Bueno, ahora tenemos en el aire. Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Pili, ¿cómo estás?
Bien.
¿Sí? ¿Todo bien? ¿Cansadita?
Sí, volviendo al trabajo.
Ah, bueno. Bueno, un poco era para que nos cuentes cómo va a ser esta jornada de la campaña por el derecho al aborto, ¿no? Y...
Sí, en el marco del 28 de septiembre, que es el día...
Mañana.
Mañana, que es el día de la lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe. Sí. Recordemos que en el marco del encuentro de feministas de 1990,
uh-huh, sí,
se creó este día. Sí. En realidad las feministas eligieron este día para como un día de lucha y de reivindicación de este derecho, así que bueno, mañana van a haber distintas actividades a nivel nacional.
Sí.
En la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche, van, sí, a haber bueno, una actividad artística y también, bueno, una actividad de protesta frente al Congreso para que se trate este proyecto de ley. Uh-huh. Digamos que este proyecto, el año pasado hubo toda una movida y al final se cayó el proyecto, bueno, perdió el estado parlamentario y se volvió a presentar este 20 de marzo último con 50 firmas de diputados, pero que no termina de ser una ley, ¿no? Así que no está dentro de la voluntad por el momento de los legisladores argentinos de que esto se despenalice y se legalice. Así que bueno, mañana vamos a estar haciendo esta actividad. Uh-huh. También van a haber actividades, este sábado va a haber una actividad en Morón, donde vamos, sí, a participar todas las compañeras del Oeste,
sí,
ahí donde van a confluir todas las mesas que se fueron haciendo durante el año en distintas plazas del conurbano, que eran, bueno, las mesas por la legalización del aborto, ¿no? Así que,
¿dónde,
bueno,
va a ser? ¿En Morón? ¿En qué parte?
En la Plaza La Roche, enfrente de la plaza, a partir del mediodía van a estar confluyendo todas las compañeras que vienen de distintos lugares. Y también compañeros, ¿no? Porque en este caso, digo, están tanto hombres como mujeres, están en esta campaña.
Claro.
Así que, digo, estamos dentro de la campaña. Y sí, a nivel nacional también van a haber distintas actividades. Y recordemos que es una actividad latinoamericana y del Caribe. Así que mañana van a estar en distintos lugares de Latinoamérica también reivindicando este derecho, porque recordemos que no es solamente en Argentina que no tenemos este derecho, sino que también en muchos, casi todos los países de Latinoamérica, ¿no? Salvo Uruguay, que estuvo...
Claro, sí. Uruguay ya tiene media sanción.
Sí,
se nos adelantó, ¿viste?
Sí, bueno, por ahí hay otra voluntad política,
sí,
en este caso en Argentina no, y uh-huh, aun cuando haya 50 firmas de diputados, todavía... Este año no se trató y ya estamos finalizando el año y entendemos que no se va a tratar. Para nosotras seguimos diciendo que esto es una deuda de la democracia,
sí,
así que nada, nos seguimos organizando y seguimos participando también, pero también visibilizando esta problemática y protestando, ¿no?
Claro.
Así que bueno, están todos invitados y bueno, también van a haber, digo, distintas actividades y bueno, va a cerrar Miss Bolivia en esta actividad de mañana frente al Congreso.
Ajá. Bueno, a Luisito se quiere preguntar algo. Mancilla. Bueno,
dale. Sí.
Hola, Pili, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis?
Seguramente va a ser uno de los temas más importantes que se va a poner en debate en el próximo encuentro de las compañeras que se realizará muy prontito en Misiones, ¿no?
Sí, estamos preparándonos ya para viajar en el Encuentro Nacional de Mujeres. Este tema está siempre, digo, como uno de los ejes de discusión, pero hay muchos otros más, son como más de, por lo menos el año pasado hubo como más de 45, entre 45 y 50 talleres desdoblados. Hay distintas temáticas que no solamente hablamos sobre aborto, y eso está bueno por ahí contarlo, porque hay, qué sé yo, no sé, el año pasado yo estuve en Mujer y Sistema Carcelario, no sé, hay otras compañeras que van a Mujer, Educación, Salud, Cultura, nos encontramos este año en Misiones, el viaje es un poco largo,
sí,
estamos haciendo actividades para juntar la plata y que podamos viajar todas, así que de Moreno sabemos que viajan muchas compañeras de distintas organizaciones sociales, algunas van solas, otras van organizándose, hay partidos políticos, hay sindicatos, hay compañeras sueltas, independientes, digo, hay como una cantidad, esperemos que este año, digo, superemos las 16.000 que estuvimos el año pasado en Bariloche, que fue lejos, y con ceniza y todo hicimos el encuentro igual.
Uh-huh.
Así que, sí, igual este tema va a estar en debate. Este y más que aborto va a estar como muy, este año, como muy fuerte el de estrategia de acceso,
claro,
al aborto, digo, discusiones sobre el uso de misoprostol y demás, ¿no?
Uh-huh.
Así que, bueno, consejería, pres y posaborto que se están llevando adelante en Argentina, la línea también. Así que, sí, nos estamos preparando para nuestro encuentro nacional.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenés otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Pili.
Bueno.
Nuestra compañera Mujeres al Pie del Cañón, te agradecemos por esta aclaración. Y bueno, esperemos que este año podamos, antes que finalice el año 2012, tener...
Sí, un tratamiento parlamentario, que tenga tratamiento, claro, que se trabaje en comisiones este proyecto, y que se deje de condenar a las mujeres que no tienen los medios económicos para acceder a un aborto seguro, llevándose a la muerte, ¿no? Porque, digo, esto es una cuestión de clase claramente. Las mujeres que tienen medios económicos lo pueden hacer en una clínica privada y lo pueden hacer en mejores condiciones, y las mujeres que no tienen esa guita para poder hacerlo, sale muy caro, digo, lo hacen en la clandestinidad, en situaciones, digo, en donde ponen en riesgo su vida, ¿no?
Así es, la verdad.
Así que
sí.
Bueno, seguimos en la lucha.
Bueno.
Bueno, un abrazo y, bueno, nos estamos encontrando.
Bueno, muchas gracias.
Nos vemos a la vuelta.
Chao.
Yo soy el desocupado, ¿por qué me miras así? Si a vos ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí. Trabajas y andas con miedo de terminar como yo. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho no ha de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no va a dar. Desocupado, ¿por qué me miras así? Si a vos ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí. La empresa en que trabajaba cerró y se metió a importar. Que al gringo se le hizo socia nuestra vieja patronal. Que al gringo se le hizo socia nuestra vieja patronal. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho no han de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no va a dar. Soy el desocupado, me piden la reelección. Yo no voto ni mamado aquel que vende a mi nación. Yo no voto ni mamado aquel que vende a mi nación. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho no han de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no van a robar. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho no han de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no van a robar.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Cambiamos
y bueno, seguimos en Convocatoria y ya nos quedan muy pocos minutos. ¿No? Y me traen una noticia acá que dice que el próximo lunes se realizará un encuentro en ATE, digamos una reunión, para tratar la realización de un acto homenaje al comandante Che Guevara en la Plaza San Martín el 8 de octubre. Están invitadas todas las organizaciones que reivindican la gesta del guerrillero heroico. La cita para organizar el acto es entonces el próximo lunes, primero de octubre, en la seccional de ATE Moreno, a las 18 horas. Están todos avisados, aquellos que quieran ayudar y hacer juntos el acto.
Allí estaremos.
Bueno, y bueno, tenemos nuestro invitado en la mesa, en piso, que también estaba invitado nuestro compañero Pablo Leopardo, que estamos esperando, por ahí llega, decimos esto porque por ahí va a llegar y lo vamos a hacer entrar así, sin tiempo de presentación. Pero estamos con Juan Jerez, que es un compañero que también es integrante del MST, también es parte de la CTA. Él estuvo en la en el plenario que se hizo en La Plata por el tema de la marcha del 10 de octubre, y nos gustaría que nos cuente qué se decidió, qué se debatió en esa jornada de ese plenario en La Plata, la última reunión que hubo. ¿Y cómo estás, Juan?
Hola, Juan.
Hola, chicos. Hola, Cristina. Hola, Luis. Sí, el plenario fue un plenario provincial de la CTA,
sí,
que se hizo ayer en La Plata. La verdad que fue muy concurrido, donde participaron las organizaciones sociales y políticas y sindicales que somos parte de la CTA, una gran referencia, digo, desde ATE, desde las seccionales de ATE que participaron, de San Martín, los compañeros de distintos sindicatos como Judiciales, SICOP, uh-huh, donde estuvo, fue parte de la mesa directiva provincial de la CTA con Cachorro Godoy, el Colo Di Sassi por parte de ATE provincia,
sí,
Hugo Amor, el compañero de SICOP, estuvo de la directiva nacional de CTA, Julio Ortellado, y bueno, más la convocatoria a muchas organizaciones y compañeros que somos parte de la CTA para darnos un marco de discusión de cara al 10 y profundizar en la necesidad y en la iniciativa de hacer un gran paro y movilización el 10 de octubre,
uh-huh,
discutiendo un programa y los puntos de un programa que se está discutiendo por los distintos sectores y la base central de la CTA en plenarios seccionales y regionales, y que se va a terminar de definir seguramente este martes en la reunión de la directiva nacional. Puntos muy positivos, por lo menos los evaluamos, está terminando de definir, como, bueno, desde hecho la base de los salarios, la jubilación del 82% móvil,
sí,
bueno, distintos puntos que son varios, que todavía no están definidos, pero hay como un boceto, un esquema principal de puntos que
digamos que es una base programática muy amplia y a la vez muy importante, ¿no?
Sí, creemos, desde ya creemos que es un gran programa y es muy importante que sectores importantes de la clase trabajadora y de los sectores populares avancemos en la discusión de estos puntos y que sea lo más amplia y masiva la convocatoria posible. De hecho, en relación a estos puntos, que por ahí después los podemos leer, ahí traje un bosquejo que se sigue debatiendo, sí, no es el final,
uh-huh,
pero que ya comprometieron su participación los sectores ligados al sector de camioneros, de Pablo Moyano, y también hubo reuniones, público conocimiento, con Hugo Moyano en relación a ir construyendo un camino hacia una acción masiva contra este gobierno centralmente, que es el,
claro,
el verdadero ariete que tiene la política económica internacional en el bolsillo de los trabajadores. Se ve en el ajuste, se ve en la extranjerización de la tierra y en los procesos políticos más generales.
Realmente, sí, entonces, digamos que es un gobierno que no tiene ningún empacho, digamos, en atacar, digamos, a los trabajadores y a los sectores populares, digamos, en beneficio de su modelo NAC and POP, como dicen muchos compañeros, ¿no?
Sí, sí, eso creemos que es una definición correcta, que actúa desde la derecha y habla, si se quiere, desde la izquierda. Uh-huh. Pero solo habla, eso es la realidad. Ya creo que no hay elemento de la realidad que no marque las posiciones políticas que ha venido defendiendo el gobierno. Hace muy poco hemos visto la nueva reforma de la ley de RT, que es un aval y una defensa de los intereses del capital especulativo directamente.
Sí, totalmente.
O sea,
es la pérdida total ya de las
brujitas. Sí, no solo defender una ley reaccionaria, sí, neoliberal, impuesta por el menemismo, sí, y reformarla, no ya en beneficio de los sectores obreros y populares, sino en beneficio de los sectores empresarios y de la banca y de los capitales especulativos. Digo, esto, en un punto, la represión en Panamericana hace 2 semanas, sí, 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 a los compañeros se los llevaron a Campo de Mayo, sí, y hay una reacción grande, popular muy grande. Bueno, ante eso la CTA se planta, y da una perspectiva de lucha, de organización para luchar contra ese modelo, en la cual el llamamiento es muy amplio y nos parece muy correcto, o sea, que ese llamamiento sea abierto y amplio, y en el cual sectores como Moyano se haya marcado un hito, o sea, que Hugo Moyano haya tenido que ir a la sede de la CTA a discutir las propuestas hacia un paro, o sea, que si bien creemos que no toma, me parece, bueno, que hay que avanzar.
Sí, vamos a un temita musical y seguimos con esta muy apasionante bien charla, Juan Jerez. Seguimos ya en los últimos minutos de convocatoria a la unidad de clase y estamos con Juan Jerez, que nos estaba contando un poco cómo es este del paro y movilización a Plaza de Mayo el 10 de octubre, donde va a estar coordinado por la CTA, donde se sumaron camioneros, el sindicato de camioneros, y la Federación Agraria, organizaciones sociales y políticas. Y bueno, y acá tengo una parte del programa tan extensa donde se está discutiendo, que me parece muy buena. Uno de los temas que, no voy a leer todos los puntos, pero por ejemplo, contra la criminalización de la protesta, derogación de la ley antiterrorista, defensa de las economías regionales, tierra para vivir y producir, restitución del 15% de coparticipación que se le sacó a las provincias, discusión a una nueva ley de coparticipación, no a los desalojos en el campo y la ciudad, congelamiento de los alquileres urbanos para terminar con el negocio de la corporación inmobiliaria, colonialización de tierras para permitir el arraigo de los jóvenes, segmentación de retenciones para defender a los pequeños y medianos productores ante el avance de la concentración y extranjerización de la tierra, reforma agraria integral para una agricultura con agricultores, por la aplicación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios, por el incumplimiento pleno, por el cumplimiento pleno de la ley 26.160 de relevamiento de tierra de los pueblos originarios, entre otros, ¿no? Y también habla el mejoramiento de educación pública y todos sus niveles, con más presupuesto para las escuelas públicas, universidades nacionales, por la incorporación de las escuelas bilingües de lenguas originarias, derogación de la ley de educación superior del menemismo, boleto educativo universal gratuito para todos los niveles que incluya estudiantes y docentes. La verdad, y la reforma agraria y todo esto me pone optimista, ¿no? Que todavía tengamos fuerza para seguir peleando desde hace tantos años por las mismas reivindicaciones y que bueno, lo tomemos nuevamente con más fuerza y salgamos a la pelea.
Y la verdad que sobran motivos, ¿no?, para salir a la calle y seguir peleándola, ¿no?
Sí, y además de estos puntos que son parte básica de cambiar y transformar las bases sociales y políticas de la Argentina, puntos más concretos que hoy sufren los trabajadores en carne viva y los trabajadores y los sectores sociales más empobrecidos, como... Por ejemplo, se plantea un salario mínimo vital y móvil de 5.000 pesos, pero para todos, de trabajadores, cooperativas, organizaciones sociales, planes, jubilaciones, la universalización real, concreta, de las asignaciones familiares, pega esto del impuesto a las ganancias, que es nuevamente retomado, ya lo tomamos como bandera en el paro del 8, terminar con la tercerización y la precarización laboral. Creo que son puntos, lo dije hace un rato, el 82% móvil para los jubilados, creo que son puntos que hacen a un programa global de movilización y de lucha muy importante, que también tienen que sentar las bases para... la discusión de un proyecto político distinto en el país, o sea...
Y sí, con otra perspectiva.
Con otra perspectiva, que es lo que por ahí siempre debatimos con muchos compañeros, es lo que faltan hacer, o sea, creemos que las rupturas con el gobierno de masivos sectores populares y también sectores medios, cada vez es mayor, lo que nos está costando y lo que creemos que es importante... que se dé en estas luchas, pero también en discusiones y en la formación y en la construcción de una alternativa política amplia, unitaria, que trabaje de cara a otro proyecto de país, ¿no?
Vos fijate, Juan, que hace 3 semanas atrás, justamente un jueves, el jueves 13, hay una gran manifestación donde, si bien fue titulada como el cacerolazo, en distintas provincias, en las plazas principales y reclamando a los gobernadores de distintas provincias, los reclamos también, hubo gente, vamos a decir, clase media, clase poderosa, pero también algunos trabajadores, como vimos en los medios nacionales de televisión, ¿no? Y eso es como que nos marcó la cancha. Nosotros como laburante que venimos peleándola y que habíamos conseguido pocos logros hasta ahora, me parecía que era el momento, la verdad, de salir también a manifestar por nuestras reivindicaciones, que son importantes como clase trabajadora.
Sí, es un debate muy, muy lindo, digo, para dar. Uh-huh. Esto fue una expresión, ojo, no fue una expresión aislada, lo del cacerolazo, digo, entre comillas, sí, que se hizo. No fue una expresión aislada, venimos de procesos políticos de lucha en la mayoría de las provincias del país. Acá en Provincia de Buenos Aires se vio con la gran pelea que se hizo los estatales en contra del recorte del aguinaldo. O sea, no es aislado. Lo que sí significa un nuevo momento es la ruptura masiva de sectores con el verso kirchnerista. Creo que eso es lo positivo para remarcar, y con sus obvias contradicciones dentro de esa movilización y ese cacerolazo, pero que refleja, claro, un nuevo momento político en la Argentina, y por eso es importante que como CTA salgamos con fuerza este próximo 10 de octubre a movilizarnos masivamente, y que se demuestre también que la clase obrera y trabajadora sale con todo a pelear. Uh-huh.
Muy bueno, y entonces decimos que el próximo jueves también vamos a invitar a otras fuerzas que integran la CTA para seguir debatiendo estos temas. Muchísimas gracias.
No, de nada, por favor.
Muchas
nada.
Gracias, Juan.
Gracias, Juan Jerez, y bueno, nosotros también estamos diciendo gracias, Martín Raffo, por la operación técnica. También le decimos gracias a nuestra compañera que después llegó y nos operó en el aire. Muchas gracias, Susana. Y también, bueno, a los oyentes que están siempre allí haciéndonos el banque. Y le decimos hasta el jueves que viene, hasta el jueves, 19 horas, y le decimos que no se vayan del dial, porque ahora viene la copa derramada, y bueno, capaz que invitan con algo los compañeros. Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves.
Moreno, 90.1. Estación de radio.